Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Republicanos realizan hoy asambleas partidarias en Nevada.
El enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos y Apple se traslada a las calles.
El Pentágono presenta plan para el cierre de la cárcel de Guantánamo.
Y los Warriors de Golden State alcanzan 50 victorias en la NBA.
Hoy es martes 23 de febrero de 2016 y desde Washington les saludan Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal.
Después de ganar las elecciones primarias en el noreste y en el sureste de Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump se perfila como ganador en las asambleas partidarias de Nevada que se realizan este martes.
Las más recientes encuestas muestran que Trump supera a sus rivales republicanos con un 40% de apoyo, mientras que los senadores Marco Rubio y Ted Cruz continúan empatados en otra reñida batalla por el segundo lugar, con aproximadamente el 20% de apoyo para cada uno.
Una buena votación en Nevada le dará ímpetu a los candidatos para el llamado Supermartes la próxima semana, cuando una docena de estados votarán el mismo día. Después de ese día, un tercio de los estados habrán realizado sus contiendas por la nominación presidencial.
Rubio, quien a diferencia de Cruz y Trump no ha ganado ningún estado, logró el apoyo de veteranos republicanos antes de las asambleas partidarias de Nevada, incluyendo el senador y ex candidato presidencial republicano en 1996, Bob Dole.
Mientras tanto, Cruz despidió a su portavoz para los medios sociales por un video que falsamente alegaba que Rubio insultó a la Biblia.
Trump ha ganado dos estados consecutivamente, New Hampshire y Carolina del Sur. Con esas victorias y una ventaja de doble dígito en las encuestas a nivel nacional, el empresario, que nunca ha sido elegido a un cargo público, se convierte en un claro líder para la nominación presidencial republicana.
En el lado demócrata, la próxima contienda por la nominación presidencial será el sábado en Carolina del Sur, donde Hillary Clinton es la favorita para ganar frente al senador por Vermont Bernie Sanders, un socialista que ha centrado su campaña en la creciente inequidad del ingreso en Estados Unidos y el poder de las firmas financieras de Wall Street.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Partidarios de Apple en sus objeciones a ayudar al FBI a acceder a un iPhone usado por uno de los atacantes del masivo tiroteo en California en diciembre, planean protestar en más de 40 ciudades este martes, incluyendo en la sede del FBI en Washington.
Un grupo de derechos digitales llamado Fight for the Future organizó el evento en las tiendas de Apple en lugares como Nueva York, San Francisco, Minneapolis, Hong Kong y Londres. Ellos dicen que es de suma importancia apoyar los esfuerzos para mantener segura la información personal y que los dispositivos se volverán más vulnerables si el gobierno gana su batalla legal con Apple.
Autoridades estadounidenses quieren que Apple abra un teléfono usado por Saeed Rizwan Farooq, quien junto con su esposa, Tashfin Malik, mataron a 14 personas el año pasado en San Bernardino, California.
Hasta ahora, Apple se ha rehusado, diciendo que el FBI está pidiendo lo que equivale a una puerta trasera alrededor del cifrado mejorado y que, en las manos equivocadas, ese software expondría a los usuarios de Apple a búsqueda en sus teléfonos en el futuro.
Apple tiene hasta el viernes para presentar su posición a la moción del gobierno y una audiencia sobre este caso está prevista para el 22 de marzo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos someterá este martes un plan para cerrar el controversial centro de detención de Guantánamo en Cuba, instalación que el presidente Barack Obama prometió cerrar poco después de asumir el poder en 2009.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo el lunes que la oposición de los legisladores al plan contrasta con el asesoramiento que está obteniendo el presidente tanto de las Fuerzas Armadas como de los expertos en seguridad nacional.
El plan es presentar lo que tenemos para dar la oportunidad de revisar y hacer un caso obligatorio porque el cierre es una cuestión de interés de seguridad nacional, pero también refleja la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos utilice el dinero de los contribuyentes de la mejor manera y no en la operación de una prisión cuando hay alternativas disponibles que son mucho menos costosas.
Ernest dijo que el presidente prefiere trabajar con el Congreso para resolver el desacuerdo en lugar de recurrir a la acción ejecutiva para cerrar la prisión.
El plan del Pentágono prevé completar el cierre dentro de 90 días, pero con el Congreso opuesto, el cierre desata una batalla sobre lo que se debe hacer con los más de 90 detenidos que todavía están allí.
Entre las opciones están la de enviar a algunos prisioneros de regreso a sus países de origen o a terceros países, mientras el resto pueda ser reubicado en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos.
Siria dijo este martes que acepta un plan para el cese del fuego propuesto por Estados Unidos y Rusia que comenzaría el sábado.
Una declaración del gobierno dijo que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el grupo Estado Islámico y grupos vinculados a Al-Qaeda.
El plan estadounidense-ruso no se aplica a esos militantes y cualquier otro grupo que tienen hasta el viernes para confirmar su participación. El principal grupo de oposición sirio, Comité de Altas Negociaciones, dijo el lunes por la noche que está de acuerdo con el cese del fuego siempre que se cumplan sus exigencias de levantar los sitios, entrega de ayuda humanitaria y el fin de los bombardeos de civiles.
En una declaración conjunta el lunes, Estados Unidos y Rusia dijeron que bajo el plan, las partes involucradas en el conflicto limitarían cualquier uso de la fuerza a situaciones como responder en defensa propia. Las partes también acordaron proveer acceso irrestricto a los grupos humanitarios que distribuyen ayuda en áreas asediadas. El enviado de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, dijo que el acuerdo es una largamente esperada señal de esperanza.
Estamos muy alentados por el hecho de que Estados Unidos y Rusia lograran esta clase de acuerdo. Ahora tenemos que asegurarnos que todos lo cumplan. Tenemos que asegurarnos que esto sea seguido de hechos en el terreno.
El presidente Barack Obama habló por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin el lunes para solicitarle que cese los bombardeos contra fuerzas moderadas de la oposición siria. El portavoz presidencial, Josh Earnest, dijo que Obama destacó la importancia de que Rusia juegue ahora un rol constructivo.
Como se anunció en Múnich hace poco más de una semana, el cese de hostilidades se aplicará a todas las partes en Siria, excepto el Estado Islámico, a Al-Nusra y otros grupos terroristas que ahí así han sido designados por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Entre tanto, el secretario de Estado, John Kerry, enfrentará a escépticos senadores este martes cuando comparezca ante un panel encabezado por republicanos un día después de que Estados Unidos y Rusia acordaran este nuevo cese el fuego para Siria.
Kerry testificará este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en medio de interrogantes sobre el cumplimiento de la tregua y cómo se enfrentará a los violadores del acuerdo.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos del vicepresidente Joe Biden y la controversia sobre el nuevo juez para la Corte Suprema de Justicia.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vio directamente involucrado en la controversia surgida entre el presidente Barack Obama y el Senado sobre la nominación de candidatos para ocupar la vacante del fallecido juez de la Corte Suprema de Justicia, Antonin Scalia.
La cadena de televisión C-SPAN, el servicio público de la industria de la televisión por cable de Estados Unidos, desenterró un video de 1992 y lo puso en Twitter. El vicepresidente Biden, entonces senador por Delaware, dice en el Senado, que el presidente George H.W. Bush no debería nominar a un nuevo juez de la Corte Suprema en plena campaña de un año electoral.
President Bush should consider following the practice of a
El presidente Bush debe considerar seguir la práctica de una mayoría de sus predecesores y no nombrar un nominado hasta que la elección de noviembre haya terminado.
El presidente Barack Obama ha prometido cumplir sus responsabilidades constitucionales y nominar a un sucesor del extinto juez Antonin Scalia antes de que termine su mandato. Pero muchos republicanos, al igual que hizo en su momento el entonces senador Biden, le han instado a dejar que su sucesor haga la nominación.
Los jefes diplomáticos de Estados Unidos y China se reúnen este martes aquí en Washington en medio de nuevas tensiones entre las dos potencias, avivadas por la militarización del mar de la China Meridional y los ensayos nucleares norcoreanos.
El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, conversará con el secretario de Estado John Kerry en el inicio de una visita de 3 días a la capital estadounidense.
Han pasado 7 semanas desde que Corea del Norte condujo una prueba nuclear, mientras las dos potencias no han acordado todavía cómo censurar a Pyongyang.
El Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales, con base en Washington, dijo que China ha instalado radares en un arrecife de las disputadas Islas Spratlys, luego que Beijing reconociera a principios de este mes que ha desplegado misiles antiaéreos en las Paracels.
El lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, pidió a China detener su programa de militarización, afirmando que Beijing ha hecho valer lo que llama su derecho histórico a la mayor parte del mar de la China Meridional, pero que estos son reclamos que también tienen muchos de sus vecinos en el sudeste asiático, incluyendo Taiwán, Vietnam, las Filipinas, Malasia y Brunei.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Jason Dalton, el sospechoso de una serie de mortales tiroteos el sábado en Kalamazoo, Michigan, en el norte de Estados Unidos, fue acusado el lunes de 6 cargos de asesinato, 10 cargos de asalto y otros delitos relacionados con armas de fuego.
Dalton, de 45 años, quien disparó y mató a 6 personas, se hirió gravemente a otras 2 a lo largo de varias horas, es un motorista de Uber, la plataforma de contratación de transporte por Internet. El hombre, que fue arrestado el domingo, no tenía antecedentes criminales, dicen las autoridades.
Este lunes, el presidente Barack Obama instó a los gobernadores del país de visita en la Casa Blanca a hacer algo más para evitar la violencia con armas de fuego. Ustedes tienen familias destrozadas hoy, dijo el mandatario, que desde mucho tiempo exhorta a restringir las leyes de porte de armas.
Los ataques se produjeron la tarde del sábado en sitios diferentes, dejando un saldo de 6 muertos y 2 heridos.
Hacemos una pausa y al volver hablaremos del referéndum en Bolivia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com. O síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió el lunes esperar con serenidad el resultado final del referendo con el que busca reelegirse por cuarta vez y dijo confiar en que los campesinos le den los votos necesarios para el triunfo del sí.
Hasta ayer, con el 82% de las actas contabilizadas, el Tribunal Supremo Electoral informó que el no obtiene el 54,2% de los votos contra el 45,8% del sí. Una diferencia del 8,4% que se acortó respecto al informe emitido el domingo, cuando la diferencia era de 13 puntos porcentuales.
En las ciudades no nos quieren mucho, dijo Evo Morales, pero los primeros resultados me alientan, no me preocupan, somos optimistas, pero hay que esperar los resultados con mucha serenidad y responsabilidad, añadió en una rueda de prensa.
Es cierto que el voto urbano es mayoritario, reconoció Morales, pero el voto del campo hace cambiar resultados, afirmó.
Un conteo rápido no oficial elaborado por la firma Ipsos Apoyo asegura que el 52% ha votado por el no.
Mientras tanto, el jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el expresidente dominicano, Leonel Fernández, se quejó de la lentitud en la publicación de los resultados oficiales, aunque dijo que, si bien hubo irregularidades, no hubo fraude.
El Tribunal Supremo Electoral comenzó un recuento acta por acta y no ha precisado el día para concluir el cómputo.
En Venezuela, la Asamblea Nacional ha iniciado el tratamiento de la ley de amnistía.
Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La vicepresidenta del partido opositor Un Nuevo Tiempo y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró en rueda de prensa que la ley de amnistía es un clamor nacional.
En Venezuela no hay poder de veto. Ni el presidente de la República puede vetar las leyes que salen de la Asamblea Nacional. Imagínense la crisis institucional que eso generaría en un país donde hubiera Estado de Derecho. Ni puede el Tribunal Supremo de Justicia tampoco vetar las leyes.
Solórzano recordó que son 115 los considerados presos políticos en la nación, cuyo único delito ha sido pensar distinto. Sin embargo, el diputado oficialista Héctor Rodríguez rechazó la ley de amnistía presentada por la oposición.
La oposición venezolana, la derecha venezolana, le está presentando al país una ley de amnesia criminal. Una ley que ellos proponen como de reconciliación, pero será para reconciliarse entre los distintos grupos, grupitos de la derecha venezolana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, respaldada por la OEA, comenzó esta semana sus actividades centradas en los casos de alto impacto.
Juan Jiménez, presidente de la misión, aseguró que su trabajo se basa en la promesa de investigar cualquier delito de corrupción, caiga quien caiga, incluyendo al presidente si fuera necesario.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que este organismo constituye una oportunidad única para que los hondureños enfrenten y derroten la corrupción en su país.
Según el acuerdo entre la OEA y el gobierno hondureño, la misión tendrá autonomía para elegir sus casos y total acceso a información y archivos públicos para sus investigaciones.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State son el equipo que más rápido han alcanzado las 50 victorias durante una campaña en la historia de la NBA. Los Warriors eclipsaron la marca establecida en 1995-96 por los Bulls de Chicago, que necesitaron de un partido adicional para llegar a los 50 triunfos. Por supuesto, ese es el equipo que Golden State persigue, acercándose al récord de 72-10 fijado por Michael Jordan y compañía en el apogeo de su dinastía de 6 títulos en 8 años. Suena como un gran logro, pero los jugadores lo desestimaron, afirman que tienen otros objetivos en esta campaña. Entre tanto, el príncipe Ali, uno de los candidatos a presidir la FIFA, pide la suspensión de la elección prevista para el viernes por discrepancias sobre el procedimiento de votación. Los abogados del príncipe Jordano quieren que el Tribunal de Arbitraje Deportivo aplique medidas provisionales para posponer la votación de la que saldrá el sucesor de Joseph Blatter al frente del órgano rector del fútbol mundial. La FIFA rechazó la petición del príncipe Ali para usar cabinas de voto transparentes en las elecciones, explicaron los abogados en un comunicado. Alegan que esta decisión niega todo derecho a un proceso de votación justo y transparente. En su primer partido desde que ganó el Abierto de Australia, Novak Djokovic aplastó el lunes al español Tommy Robredo por 6-1, 6-2 en la apertura del campeonato de Dubái y quedó a una victoria de su triunfo número 700 en singles. Su próximo rival será el tunecino Malek Yassiri, que superó al ruso Mikhail Yuzhny por 6-4, 6-1. Djokovic, quien ha ganado 4 veces este torneo, se tomó 3 semanas de descanso después de alzarse con el Abierto de Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Jané Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Your position.
33, yes. And then under. Fire at Sea, okay. Un documental de Gianfranco Rossi sobre refugiados en la isla de Lampedusa, Italia, ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, que este año estuvo cargado de producciones de tinte político. Los honores para mejor actor y actriz fueron para 2 actores nuevos, Majad Masturam por Hedy, una historia de amor en Túnez, y para Trine Durholm por The Commune, sobre una mujer exitosa en la Dinamarca de los 70, cuya vida cae en el caos después de que decide entrar junto con su esposo en una comuna.
Me voy enamorando, me voy.
En América Latina, el cantante Nacho, del popular dúo Chino y Nacho, denunció al gobierno de Venezuela por tratar de anularle el pasaporte el sábado cuando llegó al país desde Miami para participar en un concierto a favor del encarcelado líder de oposición, Leopoldo López.
Y le entrego al oficial el pasaporte, pone el pasaporte en la máquina y me dice, ¿hay algún problema con su pasaporte?
Al llegar al aeropuerto, autoridades le dijeron a Nacho que su pasaporte tenía problemas.
Me anularon el pasaporte. Resulta que nosotros teníamos compromisos en Colombia mañana, en Bogotá, y yo no voy a poder salir del país. Pero yo les digo con todo cariño, no piensen que yo me siento en riesgo aquí, yo estoy en mi suelo.
Su denuncia en las redes sociales, que se volvió viral, Nacho instó a sus compatriotas a dejar la ceguera. Y en el concierto al que finalmente asistió, atacó al gobierno en todos los niveles.
Hay mucho más para ver de lo que se puede ver.
De tal palo tal astilla, dice el dicho, y en el caso de Alejandro Fernández, la sabiduría popular confirma que los genes de la familia no se pueden ocultar.
De los que se podrán descubrir.
Camila, la hija de 18 años de Alejandro, podría convertirse en la nueva portaestandarte de los Fernández. La muestra está en el sencillo El ciclo sin fin, que ambos interpretan en el álbum We Love Disney Latino, que trae 20 canciones de diferentes artistas. Camila estudia en el Berklee College of Music en Boston y este es su debut formal como cantante.
Sin fin.
Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, diplomáticos de Afganistán, Pakistán, China y Estados Unidos comenzaron una nueva ronda de discusiones en Kabul en medio de expectativas de que los delegados fijen una fecha y un lugar para las conversaciones de paz directas que el gobierno afgano quiere llevar a cabo con el Talibán.
En un discurso a los delegados este martes, el ministro de Relaciones Exteriores afgano, Salahuddin Rabbani, reiteró el llamado para que el Talibán y otros grupos armados se unan a las conversaciones.
Un grupo de estudiantes preguntó una vez a Bill y Melinda Gates si tuvieran un superpoder, ¿cuál sería?
Las respuestas, Luis, más energía y más tiempo, están contempladas en su carta anual de filantropía 2016, que fue publicada el lunes.
La pareja de estudiantes, que más bien copreside la mayor fundación privada del mundo, piden en la carta que los jóvenes se involucren en resolver los problemas importantes del mundo, como encontrar un milagro de energía limpia y cambiar la división del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres.
Cuando digo milagro, no me refiero a lo imposible, dice Bill. He visto cómo se producían milagros en el pasado, la computadora personal, el internet, la vacuna contra la polio. Ninguno ocurrió por casualidad. Son el resultado de la investigación y el desarrollo y de la capacidad humana de innovar, argumentó.
Y en el ámbito político, después de ganar las elecciones primarias en el noreste y en el sureste de Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump se perfila como ganador de las asambleas partidarias en Nevada que se realizan este martes.
Las más recientes encuestas muestran que Trump supera a sus rivales republicanos con un 40% de apoyo, mientras que los senadores Marco Rubio y Ted Cruz continúan empatados en otra reñida batalla por el segundo lugar, con aproximadamente el 20% de apoyo cada uno.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la sala de producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.